El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Después de dos semanas rodando por el desierto, Carlos aparecía así hoy por la meta del Dakar. Y allí le esperaba su mujer, su hijo Carlos Sainz Jr., parte de su familia, montón de aficionados y de periodistas, evidentemente rindiendo homenaje al que ha sido capaz a sus 61 años de ganar su cuarto Dakar. Y ahora se está celebrando precisamente la ceremonia de entrega de galardones, de reconocimiento a los mejores. Una ceremonia que seguimos en directo desde Arabia Saudí, que suena así. Hasta ahí, hasta la meta, han llegado los supervivientes de un Dakar que ha sido duro, realmente duro. Que se lo pregunten a Sainz, que ha pinchado un montón de veces, que ha necesitado la ayuda del equipo, de sus compañeros, de Audi. En fin, un Carlos Sainz que ha sido capaz de ser el más rápido y el más fiable en el desierto saudí. Ahora ampliamos noticia, pero hay otras muchas que te ordenamos ya, Rodrigo y yo, en titulares.
Atlético de Madrid-Sevilla el jueves que viene a las 9:30 en el Metropolitano. Otro duelo de alta tensión en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Atlético ve en esta competición la opción más factible de sacar buena nota esta temporada. Además, Atlético-Barcelona y Mallorca-Girona el miércoles y Celta-Real Sociedad el martes.
El Atlético de Madrid repite en cuartos de final. No alcanzaba unas semifinales desde hace 7 años. A ver si esta vez lo consigue. Simeone pone en valor la hazaña de anoche por ser, evidentemente, ante quien fue.
Ellos seguramente son el mejor equipo del mundo y por eso ganan casi todos los partidos, porque no es suerte, son muy buenos. Pero nosotros también competimos bien. Y como competimos bien, en los 3 partidos estuvimos siempre cerca, en el largue esta vez fuimos mejores nosotros.
Pero aparece después del buen resultado una mala noticia. Azpilicueta sufre una rotura del menisco externo. Así que en breve se va a decidir el tratamiento para su recuperación. Próxima parada para los atléticos el lunes en Granada, en Los Cármenes.
Segunda derrota de la temporada del Real Madrid, las dos ante el Atlético de Madrid, pero no hay reproches, Ancelotti.
Hemos competido hasta el final, hemos luchado, hemos recuperado 2 veces la desventaja. Creo que más no se podía ser. Atlético, como nosotros, ha hecho un esfuerzo tremendo, ha luchado, ha competido. Nadie merecía perder, hemos perdido nosotros. No tengo nada que reprochar.
El cansancio empieza a pasar factura. Ancelotti recupera a Lucas Vázquez y volverá a hacer rotaciones el domingo frente a la Almería.
La jornada 21ª de Liga arranca esta misma noche con el Alavés Cádiz, con Sergio jugándose el puesto en el banquillo gaditano. Mañana a las 2 de la tarde, Rayo Las Palmas en Vallecas. Álvaro García y Trejo estarán disponibles, Quique Pérez sigue fuera en el Rayo. Y Francisco cree que el calendario de Liga puede atentar contra la salud de sus futbolistas.
Hay posiciones en las que estamos muy justos. O sea, Unai jugó el otro día 90 minutos, viene de hacer un enorme esfuerzo. A Óscar le pudimos dar nada más que 20 minutos de descanso porque no podíamos darle más. Puede ser que haya jugadores con riesgo. Pero bueno, esto lo transmitimos también a las pertinentes instituciones y bueno, dijeron que no había lugar para el cambio y ya está.
El domingo, a la misma hora, Osasuna-Getafe, tras la eliminación en Copa Bordalás, no está como para oír hablar de entrar en Europa.
Tenemos capacidad para ganar, para pelear por ganar cada partido, pero tenemos que ser realistas y no confundir absolutamente a nadie. El equipo viene de 3 temporadas donde se ha sufrido mucho y el objetivo tiene que ser no sufrir esta temporada.
Y el mercado se mueve en primera. Guedes llega cedido al Villarreal por el Benfica.
En segunda división se tiene que jugar hoy un partido en Zaragoza, pero con la nevada que está cayendo en esa zona de España, Zaragoza, Soria, Huesca, es muy probable que se suspenda. Mañana a las 2 de la tarde, duelo de la zona baja, Albacete-Alcorcón. Nafti, el entrenador amarillo, pide la ayuda de la afición alfarera.
Los partidos que yo he vivido aquí, sobre todo el último contra el Mirandés, he visto un público volcado con su equipo, y a mí me gusta esa cercanía, afición, jugadores, sobre todo porque para nosotros es necesario y creo que también para nuestros aficionados, porque sabemos que la permanencia va a pasar por estar todos unidos.
El líder, nuestro líder, el Leganés, no juega hasta el lunes. Va a recibir en Butarque al Burgos, te lo vamos a contar en Onda Madrid. Y jornada 14ª de la Liga F. Mañana, Madrid Club de Fútbol Femenino contra el Betis. Real Madrid y Atlético aplazan su derbi porque acaban de jugar la Supercopa.
Y el Dakar nos ha deparado más alegrías, además de la de Carlos Sainz. La burgalesa Cristiana Gutiérrez también se ha proclamado campeona en la categoría Challenger. Se convierte en la segunda mujer en la historia en conquistar el Dakar.
Vamos con baloncesto. ¿Qué tienes que saber? Pues que dentro de 25 minutos el Real Madrid juega partido de Euroliga en Mónaco. Partido difícil. Eso sí, Chus Mateo ya tiene a Rudy, a Musa y a Poirier. Así que Mateo, como el equipo, a por la vigésimo segunda victoria en... igual hasta lo digo bien, no desespero. Lo que busca es ganar su partido número 20 de los 22 jugados.
Nosotros queremos ganar todos los partidos. O sea, queremos ganar siempre lo que tengamos por delante. Estoy contento con lo que hemos hecho hasta ahora. Los momentos importantes van a llegar y qué bajones vamos a tener. Y saber gestionar tanto la victoria y esas dinámicas positivas como las dinámicas negativas en un momento determinado.
Abierto de Australia de tenis, Carlos Alcaraz ya es el último español en liza. Jugará esta madrugada frente al chino Shan, número 140 del mundo. De tan solo 18 años, Paula Badosa ha caído ya en dos sets ante la americana Ami Sinova.
Bueno, y vamos a terminar con buenas noticias para nuestra selección masculina de hockey hierba, que como las chicas también se han clasificado los chicos para los Juegos de París. Lo han hecho tras ganar a Irlanda en las semifinales del preolímpico por 2-0. Es el equipo masculino que más veces consecutivas ha participado en unos Juegos.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Atlético de Madrid y Real Madrid nos volvieron a regalar anoche un derbi muy interesante, intenso, divertido. Esta vez cayó del lado de los rojiblancos, también en la prórroga. Vamos a medir las consecuencias para los dos equipos. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Nacho, buenas tardes.
Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
Oye, Bonilla, deja evidentemente abierta la posibilidad para el Atlético de luchar por un título, pero lo de anoche siempre lo contamos como que era algo más que eliminar al Madrid y seguir en la Copa.
Sí, evidentemente el Atlético de Madrid está compitiendo al Real Madrid en los últimos años, en las últimas temporadas. Es verdad que en los derbis hay muchísima igualdad. Creo que ahora mismo están igualados en derbis ganados por unos y otros. Y evidentemente después de todo lo ocurrido y después de estar a 10 puntos del Real Madrid en Liga, pues indudablemente el encuentro de ayer era importantísimo para el Atlético de Madrid, para agarrarse, para poder luchar por un título, y ahora mismo está a 3 partidos de poder lograr la final de la Copa de Su Majestad el Rey.
Oye, Carlos, ¿y la derrota, el partido, cómo deja de tocado al Madrid? ¿Un poco, nada, mucho?
Un poco, duele porque es la derrota contra el eterno rival, evidentemente, y al final, bueno, no te voy a decir yo que se vieran o se creyeran superiores, porque saben, como dice Bonilla, que el Atlético de Madrid siempre les compite, pero en cualquier caso, ellos entienden que el partido se pierde por errores puntuales y en momentos también muy puntuales del partido, en los que cuando mejor está el Real Madrid llega el gol del Atlético de Madrid.
Y entienden también, Carlos, que se pierde, entienden el club, por culpa del árbitro.
Bueno, lo que pasa es que esto es un recurso tan utilizado a veces, sí, evidentemente, según la visión del Real Madrid, hay alguna acción, como por ejemplo la segunda amarilla que entienden desde el Real Madrid, debió de ver Rodrigo de Paul, ¿no? En ese pisotón a Carvajal, fue tan criticado que el año pasado en la eliminatoria de cuartos contra el Atlético de Madrid, el Atleti se quejara de la no expulsión de Ceballos, que este año es el Real Madrid al que le toca, en este caso, quejarse de la no expulsión de Rodrigo de Paul. Más allá, ya sabes, Nacho, del tema, por ejemplo, de las líneas y de cómo se tiran las líneas en el fuera de juego previo de Bellingham al gol de Ceballos, el que era el 3-3. Pero bueno, ya digo, eso yo creo que es bastante recurrente en el Real Madrid con casi todos los árbitros.
Ya, hoy el sorteo, Bonilla, ha cruzado al Atlético de Madrid con el Sevilla. ¿Cómo ha caído eso?
Pues hombre, ha caído bien porque se va a volver a jugar una eliminatoria en el Estadio Metropolitano. El Atlético de Madrid llevaba desde el 2019 sin jugar contra un equipo en Copa del Rey en su propio terreno de juego. Lo hizo ayer ante el Real Madrid, lo va a hacer la semana que viene, el jueves a las 9, ante el conjunto del Sevilla. Hombre, el Sevilla no está atravesando su mejor momento, está en una situación complicada en el Liga. No hace tanto tiempo ya se midieron en el Estadio Metropolitano, creo recordar que fue el 23 del pasado mes de diciembre, cuando el Atlético de Madrid ganó por 1-0 al Sevilla, y evidentemente ha caído bien por lo que te digo, sobre todo por lo que te digo, por volver a jugar en el Estadio Metropolitano y ante su afición.
Ha caído bien aquí, vamos a ver cómo ha caído allí. Conectamos con Canal Sur Radio, Jesús Márquez. Hola, Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mal, ha sentado bastante mal el sorteo, porque le ha tocado el peor rival en el peor escenario. El Sevilla, por no tener, no ha tenido ni suerte incluso en el campo, ¿no? Porque ya que te mides al Atlético de Madrid, quizás habría más opciones si te enfrentases al equipo de Simeone en el Estadio Sánchez Pizjuán. Pero en esta Copa, el Sevilla hasta el momento no ha tenido la oportunidad, primero porque el formato de Copa así lo ha querido, con los equipos de inferior categoría, y luego cuando se ha medido un equipo de primera división, como el Getafe, pues lo hizo esta semana en el Coliseum. La verdad que ha sido un auténtico chasco, ¿no? Porque el equipo no está bien en Liga, ya eliminado de la competición europea, siendo la final en Sevilla, todavía el equipo sevillista no ha tenido la oportunidad, algo que se hizo el Betis, incluso la ganó frente al Valencia, de disputarla en el Estadio de la Cartuja. Así que todo se había puesto en la carta de la Copa. Y digo se había porque son muy pocos los que piensan que el Sevilla puede tumbar a este Atlético de Madrid, y más si vemos lo que hizo ayer frente al Real Madrid. Pocas opciones, pocas esperanzas, pero cuidadito, que este Sevilla nadie daba opciones tampoco el año pasado y no estaba bien. En Manchester, en Turín, frente a la Juventus, y luego la final frente a la Roma, sin embargo, logró finalmente alzarse en Budapest con la séptima Liga Europa. Muy difícil, muy pocas opciones, ha sentado muy mal, pero se sueña con la Machada.
Gracias, Jesús. Carlos, en el Madrid ahora a medir bien los esfuerzos, ¿no? Aunque ahora sí. La eliminación tiene una cosa buena para Ancelotti, es que la semana que viene la van a tener más tranquila.
Eso es, sí, sí. Bueno, se busca el lado positivo, si es que lo tiene una eliminación coopera, que es que el calendario se descarga un poco de partidos. Uh-huh. Por buscarle algo positivo, ya. Como tú dices, juegan el domingo contra el Almería, entre semana, la semana que viene, y no tienen partido, con lo cual tendrán tiempo para recuperar sobre todo el cansancio y la fatiga provocado por los dos partidos de la Supercopa, el viaje a Arabia y otro partido como el de ayer con prórroga en el Metropolitano. Por ahí van bien las cosas porque Lucas Vázquez se recupera para el partido de domingo contra el Almería, así que en principio van a estar todos listos, a excepción de los tres todavía de larga duración.
Bonilla, solo una cosa rápida, lo de Azpilicueta tiene pinta de que a poquito que sea ya se le va la temporada, ¿o no?
No, no creo que se le vaya la temporada. Tiene rotura del menisco externo. Es la misma lesión que sufrió Pablo Barrios. Uh-huh. El futbolista madrileño estuvo aproximadamente un mes y medio, casi dos meses, fuera de los terrenos de juego. Y por ahí más o menos va a estar de baja Azpilicueta.
Gracias a los dos. Un abrazo. Cuidaos. Buen fin de.
Otro.
Para los nuestros, el fin de semana empieza mañana, mañana mismo, a mediodía. Partido muy importante para el Rayo Vallecano, porque viene de caer eliminado en Copa, ahora se queda sin ese objetivo, se queda pensando solo en la Liga y está a mitad de camino entre una temporada que puede ser buena o puede ser bastante gris, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Rayo se presenta para el encuentro frente a Las Palmas con las bajas de Quique Pérez, Patecis y Bebé y la duda del estado de Diego. Menos de 62 horas después de jugar el partido de Copa, el conjunto de Francisco recibe a uno de los equipos sorpresa esta temporada. Así analiza Francisco al conjunto de García Pimienta.
Sí, lógicamente son los dos equipos, ¿no? Dos equipos que lo están haciendo bien, ya decía. Girona al final, yo creo que ahora mismo todo, a nadie nos sorprende ya verlo donde está, por la forma de jugar, por los jugadores, por el nivel de jugador que tiene, por el entrenador. No, a nadie nos sorprende. Las Palmas, bueno, pues es un equipo que la verdad que juega bien, que tiene posesión, es de los rivales con más posesión de la liga, es de los rivales con, bueno, es el segundo equipo menos goleado de la competición. Bueno, pues sí, hace muchas cosas bien, la verdad. Nosotros, ya te decía, vamos a respetar mucho, pero si mañana ganamos con un partido menos, nos ponemos a 2 puntos de ellos.
Tras la eliminación en Copa, el Rayo quiere resarcirse y dar una alegría a su afición ante un equipo que se les da particularmente bien. Se ha impuesto a ellos en todos sus encuentros, dejando la portería a cero. De ganar mañana se pondría a tan solo 2 puntos de la novena posición que ocupa actualmente Las Palmas y con un partido menos.
Bueno, situación bastante parecida a la del Getafe, ¿eh? Acaba de caer también en Copa del Rey. Está un poquito mejor en Liga que el Rayo Vallecano, pero claro, la historia ahora es, ¿hacia dónde va a tirar el equipo de Bordalás? ¿Hacia arriba y tiene potencial para pelear por Europa o se va a quedar en una tonta zona media de la clasificación, Laura?
La eliminación en la Copa del Rey ante el Sevilla ha puesto de nuevo al Getafe con los pies en el suelo. Debe centrarse ahora en la Liga y en ese primer partido el domingo, en la segunda vuelta en el Sadar, ante un rival directo como es Osasuna. Bordalás ha sido muy claro, habla de que el objetivo tiene que ser la permanencia.
Pues me conocéis, soy una persona y un técnico muy ambicioso. Intento trasladar eso a todo el mundo, que tenemos capacidad para ganar, pero tenemos que ser realistas y no confundir absolutamente a nadie. El equipo viene de 3 temporadas donde se ha sufrido mucho y el objetivo tiene que ser no sufrir esta temporada cuanto antes y veremos a ver luego dónde somos capaces de llegar, pero nuestro primer objetivo tiene que ser ese.
El domingo se enfrentan dos equipos con situaciones paralelas. El Getafe tiene 26 puntos, Osasuna con 22. Los dos vienen de caer eliminados en la Copa del Rey y ninguno compitió el pasado fin de semana por la Supercopa de España. Bajas importantes en el Getafe, el parte de guerra que dejó el partido ante el Rayo Vallecano con aquella expulsión de Damián, también de la Tasa. Jaime Mata vio la quinta amarilla, ninguno estará en el Sadar, además de Arambarri, que sigue con su proceso de recuperación, e Ilaiz Moriba, que está en la Copa de África.
Y aparece por aquí Rodrigo Marcial. Si se juntan los dos Rodrigos, eso es que van a poner en marcha el Zoom para buscar una mirada distinta a la actualidad deportiva.
Abrimos el Zoom para hablar de una familia que respira deporte por los cuatro costados. Nos acercamos a la biografía de Paco Gento, de la mano de José Luis Llorente, su sobrino y autor de su biografía. Todo un lujo para profundizar en la figura de una leyenda. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, porque en este espacio buscamos contar historias en profundidad y con motivo de la publicación del libro Gento Real, de la editorial Geoplaneta, nos metemos de lleno en una obra que profundiza en la vida del mito del Real Madrid. Este 18 de enero se han cumplido ya 2 años de la muerte de Paco Gento. Sobran las presentaciones, pero viene bien recordar que jugó en el Real Madrid 18 temporadas, desde el año 53 hasta 1971, durante las cuales ganó 6 Copas de Europa, el jugador que más lo ha conseguido, 12 Ligas, 2 Copas y una Intercontinental, entre otros trofeos.
Unos éxitos que formaron la leyenda que ahora su sobrino disecciona en la biografía Gento Real, aunque reconoce que a su tío le parecería una ostentación innecesaria, una ocasión para perder algunos gramos de su bien más preciado, que era la discreción.
En realidad yo no quiero lanzar mensajes, ¿eh? El libro es más bien una sucesión de relatos, de personajes, de una entidad, incluso de la familia también, ¿no? De una época que tiene diferentes planos y en todos ellos la figura que transmite todo el relato, la figura aglutinadora de todo ello es Paco Gento, ¿no? Es la principal figura del libro, es el motivo del libro, pero también me ha dado a mí, digamos, la excusa para hablar de otras cosas, de cómo una institución surge de la nada hasta convertirse en universal, para hablar un poco de la familia, de Cantabria, de épocas diferentes, uno de los motivos que me movieron, casi como un instinto que en un momento no pude contener, fue la de reivindicar unos jugadores y una época, que no cayeran en el olvido.
Agradecemos a José Luis Llorente su paso por el Zoom. No hay que olvidar que fue jugador del Real Madrid de baloncesto durante 15 años y, entre otras cosas, fue campeón de España, campeón de Europa y Mundial, además de subcampeón olímpico y también europeo con la selección española.
Y durante este relato recuerda la figura de una leyenda del fútbol mundial, familiar, y donde se incluye el prólogo de Florentino Pérez, presidente de un Real Madrid del que Paco Gento fue socio de honor hasta su fallecimiento.
Pues destacaría lo que resalta Florentino Pérez en el prólogo, al cual le agradezco muchísimo el detalle que ha tenido, no solo conmigo, sino con toda la familia. Quizás por su carácter, aunque la presencia en medios que tuvo Paco en la época fue extraordinaria, incluso a pesar de la reticencia que él tenía para aparecer en los medios, pues su figura yo creo que se ha diluido un poco, como la de casi todos sus compañeros, quizás con excepción de Di Stéfano, el más galardonado, con el paso del tiempo, ¿no? Y basta ojear un poco los periódicos de la época para darte cuenta que de forma indiscutible en Europa, en Inglaterra, en Reino Unido, en Francia, en Brasil, se le consideraba el mejor extremo izquierdo del mundo sin ninguna discusión.
No aspiró nunca a ser reconocido como alguien excepcional, vivió siempre con la única aspiración de dejar un legado de valores en el deporte. Su humildad y su respeto le acompañaron siempre en el terreno de juego, señala así Florentino en las páginas de Gento Real.
Gento Real, que así se llama el libro, es una sucesión de crónicas, también por supuesto familiares. Hablo de mis bisabuelos y me atrevo a dibujar pues un pequeño retrato de la sociedad agrícola ganadera del norte de España de principios del siglo XX. Y bueno, está plagado de anécdotas familiares, de los partidos que jugábamos en la playa, de apuestas en la casa, apuestas atléticas, ¿eh? No, que nadie, que no se me entienda mal, entre hermanos, entre sobrinos, entre primos. O sea, hay muchísimo sentimiento familiar puesto en este libro. De hecho, Vicente Ramos, el gran base del Madrid de los años 50, me lo decía, ¿no? Qué gran sentimiento has puesto en el libro.
Un sentimiento y una biografía que recomendamos no solo a los aficionados del Madrid, sino también a los aficionados al fútbol, al deporte en general, porque la familia Llorente Gento está plagada de deportistas de élite. Le preguntamos a Joe Llorente, como se le ha conocido siempre, que por qué no se animan a escribir un libro de esta saga tan productiva.
Con sinceridad no lo creo, no está previsto y no creo que tengamos entidad suficiente como para hacer un libro. Creo que Paco ha sido una figura sobresaliente en la élite mundial y es cierto que ha dejado un legado del que se habla, los que vinimos después, que probablemente ninguna o muy pocas figuras de tal carácter hayan conseguido, ¿no? Somos 8, creo, si no me fallan las cuentas, de la familia que hemos jugado en el primer equipo del Real Madrid, muchos internacionales, otros hemos sido campeones de Europa, campeones del mundo, una medalla olímpica, etcétera. Pero no creo. Hombre, vamos a ver.
Vamos a ver, hombre, podrían, ¿eh?
Lo deja abierto, ¿eh?
Paco Gento, Paco Llorente, Julio Llorente, Joe Llorente, ahora Marcos Llorente. Por el otro lado de la familia Ramón Grosso.
Sí, sí, sí.
Alguno me dejo, pero sí queda para saga, ¿eh?
Él, fíjate que él no llevaba la cuenta porque dice, bueno, creo que somos 8 los que...
A mí no me sale. A lo mejor
pero,
me dejo yo alguno.
Pero bueno, algunos nos dejamos. La realidad es que, bueno, los que conocieron bien a Gento dicen que es un imprescindible, ¿no? Sobre todo contado por un familiar, ¿no? Yo creo que eso es muchísimo ya.
Nadie ha ganado más Copas de Europa que él. Entre los Marcelo y los de Pablo creo que no nos salen tantos deportistas
de élite. No.
Hasta la semana que viene,
Hasta
Rodri.
La semana que viene.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Pero vamos con el gran nombre propio del día, Carlos Sainz. Este es el instante en el que a Sainz le llaman para que suba al podio con su coche Audi y con su compañero de equipo.
الذي يحقق الفوز بعد أعوام 2010 2018 2020 هو أول من حقق الفوز في المملكة العربية السعودية. عاد ليحقق الفوز من جديد اليوم المتدور الإسباني كارلوس ساينز يقبل يطبع قبلة على سيارة الأودي في هذه الأثناء.
El matador, decía el presentador en árabe. El matador Carlos Sainz. Bueno, un Carlos Sainz que al principio, hace dos semanas, no entraba en las quinielas para ser favorito. De hecho, todo parecía que iba a ganar otra vez el Dakar a la Tillat, el que ya lo ha conseguido cinco veces. Entre otras cosas porque Sainz llevaba un coche híbrido, un prototipo de Audi, un coche al que sus rivales no daban demasiada fiabilidad. Pero él ha conseguido tapar bocas.
Pues nada, muy muy contento, como os podéis imaginar. Ganar el Dakar con este coche especialmente, con la cuarta marca diferente, con este coche tan especial que hay tanta gente que ha puesto tanto esfuerzo en conseguirlo y en la última bala que teníamos lo hemos conseguido.
Toda la familia aquí, ¿qué les dices a todos y a los aficionados que te ven en España y en todo el mundo?
Agradecerles el apoyo, el cariño durante siempre, no solo estas dos semanas, ¿no? Siempre han estado ahí empujando. Y nada, dedicárselo a toda la afición, a toda la gente que cree, toda la gente que ha estado ahí apoyando y que no ha desfallecido nunca a lo largo de mi carrera.
Había ganado, habla de su carrera, dos veces el campeonato del mundo de rallies, con este su cuarto Dakar. Cuando se ha bajado del coche, los primeros en darle un abrazo, su mujer y su hijo, Carlitos Sainz Jr.
No os podéis ni imaginar, ¿no? La felicidad que da estar aquí en un momento tan, tan importante, ¿no? Para mi padre, para su equipo. Yo creo que ha hecho el Dakar perfecto y poder venir a recibirle todos sus mejores amigos, toda su familia y estar aquí en este momento es un recuerdo que yo creo que voy a tener ya para toda la vida.
Y mientras que era recibido por parte de su familia allí, la otra parte, sus tres hermanos, acudían hoy a una residencia de ancianos, porque allí celebraba 100 años la tata de los Sainz, la mujer que cuidó de todos cuando eran pequeñitos, que además hoy estaba de cumpleaños.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!
¡Madre mía, mi Toño, mi Malena, mi Carmen! ¡Ay, mi niña!
¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos, sopla! ¡Fuerte! ¡Anda!
Aquí la tata de los Sainz.
Tu niño pequeño.
Y mi Carlos.
Escúchame, ha ganado el Dakar esta mañana. Otra vez.
Ha ganado el Dakar.
Por cuarta vez ha ganado el Dakar.
Aquí somos todos de velocidad, hijo mío. Aquí volamos.
Bueno, ¿y qué? ¿A Carlos no le felicitas?
A mi Carlos, ¿dónde está mi Carlos?
Que ha ganado el Rally Dakar otra vez.
Otra vez ha ganado el Dakar. Mira, se metían los coches de casa y hacía. Volaba. Que no andaba, pues era muy chiquitito, pero a correr. Carlos, corazón, te seguiré queriendo mientras tenga vida, porque te lo mereces todo. Tu tata ha sido muy feliz en casa de los Sainz.
La tata hoy en su 100 cumpleaños felicitando al que fue su pequeñito, Carlitos. Así que, bueno, Cueto, seguro que hoy en el Telenoticias tú también hablar del matador.
Esa palabra a la que te refieres, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Evidentemente es matador, su apodo que hoy ha sonado por cuarta vez como campeón del Dakar. Hemos preparado un programa muy especial a las 9:10 en Telemadrid con las mejores imágenes de la fiesta de Carlos Sainz en Arabia Saudí y de su familia, que también lo ha celebrado por todo lo alto aquí en Madrid. Nosotros hemos sido testigos de esa celebración tan emotiva. Además, toda la resaca del derbi de Copa y el sorteo de hoy de los cuartos de final. Respecto a las retransmisiones deportivas de este fin de semana en Telemadrid a través de La Otra, mañana sábado a las 11:30, fútbol sala de juveniles, Ciudad de Móstoles Alcorcón, y el domingo a las 9 de la mañana, baloncesto en silla de ruedas, Getafe Burgos, y a las 11:30, fútbol de preferente, Moratalaz, San Agustín de Guadalix.
Sigue la información en El Enfoque.